Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Eso era, amén. Y quiero decirle algo. Quiero comenzar una serie nueva que ustedes han estado viendo y hemos estado hablando, que se llama cirugía espiritual. La cirugía espiritual es algo muy interesante. Usted y yo tenemos que ver qué es lo que Dios desea hacer en nuestro corazón. Y como parte de eso, cirugía espiritual o subtítulo de hoy se llama la señal del pacto. La señal del pacto. Es decir, que hay algo, hay una señal que define lo que usted y yo estamos haciendo. Al igual que como usted vaya a hacer un contrato para comprar una casa y firma el título, firma el papel y de repente esa señal, esa firma le da derecho a ese contrato. De esa misma forma, Dios ha hecho algo sobre nuestras vidas. Fíjese bien. La palabra de Dios tiene historias muy interesantes acerca de eso. Y usted y yo debemos saberlo. Usted y yo debemos saberlo. Hace un tiempo atrás yo fui y visité una tribu en la selva peruana. Bien lejos, metido en la Amazonas. Ahí fuimos varios días por bote. Yo siempre utilizaba, en medidas de mi juventud, una pañoleta roja o bandana, como le dicen. Me daba una pañoleta roja, me la ponía en el pelo, para el sudor, lo que sea. O siempre la tenía en el bolsillo, de color rojo. Así que yo voy en mi bote, estamos allá. Llegamos a la tribu. Cuando llegamos a la tribu, estamos, de hecho se llama Los Urarinas, que es donde está mi hermana también ministrando. Llegamos a la tribu, estamos ahí. De repente yo comienzo a darme cuenta de algo. Que en esa tribu, todas las damas que estaban ahí estaban vestidas de color rojo, ya sea una falda roja o camisa roja. Y ninguno de los hombres tenían color rojo. Y yo, ¿verdad? Con mi pañuelito rojo, ni modo, pero estoy caminando así. Digo, bueno, a ver qué hace. Y cuando pongo uno con el otro, digo, ah, güey, en esa tribu el color rojo para ellos representa algo femenino. Para nosotros no, en nuestra cultura no. El color rojo es color rojo. Pero en esa cultura, así que me quité mi pañueleta y se lo regalé a una niñita inmediatamente. Mira ahí, niña. Porque para ellos era una identificación en su tribu que eso representaba como algo femenino. No para nosotros, cada tribu, cada creencia, cada país tiene sus creencias, lo cual nos marca como algo individual, como algo importante. Y es interesante que cada cosa tiene su inspiración. Cada región en su país tiene algo específico de la región. De hecho, estaba viendo un programa, yo no sabía de eso, es un programa hablando acerca de ¿quiénes son de Puebla aquí? ¿Ninguno? Pues no hablaba nada de Puebla entonces. No, era un programa muy interesante que decían que hay una comida que se llama semita y solamente se ve en el lugar de Puebla. Y cuando explicaban la historia, ¡ah, oh, qué interesante! Para ellos en esa región, esa comida es puro de esa región. Y si alguien va a esa región, conoce, tiene una marca que le define lo que eso es. ¿Está conmigo? De la misma forma, la palabra de Dios nos enseña que hay una marca que lo define a usted y me define a mí. Hay una marca que deja saber que hay un Dios en nuestra vida. Lea conmigo Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, es su primera vez aquí. Déjeme decirle que nosotros vamos versículo tras versículo. Nos gusta estudiar la palabra de esa manera. No estamos corriendo y saltando de un lugar a otro porque creemos que la palabra de Dios tiene mucha información que podemos sacar poquito a poquito. ¿Okay? Versículo 2 y 3 dice así: guardaos de los perros, palabra muy fuerte, pero la definimos en estudios anteriores. Guardaos de los malos obreros, no lo escribí yo, lo escribió Pablo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, vamos a definir eso hoy. Versículo 3, ¿está conmigo? Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. La mayoría de las personas que lee ese versículo siguen leyendo al próximo versículo porque es un versículo difícil de explicar. Pero Pablo hace una expresión que usted y yo debemos ponerle atención. Escúchela bien. Pablo viene y dice, usted y yo somos la circuncisión. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué tiene que tener esa expresión como marca para su vida y para mi vida? La mayoría de las personas, como es un tema difícil, como es una expresión incómoda de hablar, lo ignora. Pero sin embargo, la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, tiene mucha información que puede transformar su vida cuando usted entiende eso. ¿Qué es eso? Todo el mundo aquí sabe, ¿verdad? La circuncisión es una cirugía que se hace principalmente o únicamente en los hombres, cuando son pequeños, cuando son bebés todavía. La palabra de Dios enseña que debe ser al octavo día. y médicamente se ha comprobado que es el mejor día para hacerlo porque la vitamina K en el cuerpo está elevada, lo cual ayuda a la cicatrización en el cuerpo. Así que Dios sabía muchísimo más del cuerpo de nosotros que usted y yo nos imaginamos, porque ya estaba escrito hace miles de años atrás. ¿Qué estaba enseñando Dios? Escúchalo bien, en el Antiguo Testamento, Dios viene y le habla a un hombre que se llama Abraham. Le dice, Abraham, tú y yo vamos a hacer un pacto. Tú y tus hijos van a ser mi pueblo y me van a servir. Yo voy a ser su Dios. ¿Ok? Y Abraham dice, y Dios le dice a Abraham, la manera en que yo voy a saber que tu gente son mi gente es que cada varón nacido en tu familia debe ser circuncidado. Y esa era la manera en todos los tiempos que se sabía la diferencia entre las tribus, que se sabía la gente que pertenecía a Dios. Era un pacto en el cuerpo físico que representaba una conexión con Dios. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy día? ¿Qué tiene que ver eso? Por eso el tema de hoy es cirugía espiritual. Es decir, la señal del pacto en nuestro espíritu, que al igual que como físicamente representaba algo para Abraham, espiritualmente representa algo para usted y para mí. Y tenemos que verlo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Está conmigo todavía? Los hombres no están diciendo nada hoy. Dice así, ¿cuáles son las marcas del pacto? ¿Cuáles son las marcas del pacto? ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Dios? Número uno, usted y yo somos una nueva criatura. Usted y yo somos una nueva criatura. Usted debe saberlo y entenderlo, que la palabra de Dios enseña que no es basado solamente en una marca física, como sucedió en el Antiguo Testamento, pero es una marca en nuestra vida que define nuestro nuevo nacimiento. Primera de Corintios dice así, si lo ponemos acá, Primera de Corintios dice lo siguiente. Ah, apareció. Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión no es nada. La incircuncisión, nada es tampoco. Sino el guardar los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios. Yo quería Gálatas 6, perdón. Yo le pedí el versículo equivocado. Gálatas 6, dame. Gálatas 6 dice lo siguiente, que la circuncisión y la incircuncisión no son nada, sino el ser una nueva criatura. El ser una nueva criatura. Usted y yo tenemos que saber lo siguiente, que Pablo está diciendo, el hecho de que algo suceda y el hecho de que algo no suceda, no cambia nada, sino el hecho de que usted y yo seamos una nueva criatura. Marque su libro en Gálatas, porque vamos a volver ahí varias veces. Pablo está hablando de algo muy interesante. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Está conmigo? Eso es lo que está sucediendo. Pablo está diciendo, el hecho de que usted y yo tengamos una marca física de quiénes somos, no define quiénes somos nosotros, sino lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué estaba sucediendo? En aquel entonces, el Evangelio vino a los gentiles. ¿Quiénes son gentiles en la palabra de Dios? Cuando usted lee la palabra de Dios, los gentiles no eran gente muy amable. ¡Ay, qué gentil, qué bueno! No, olvídese de esa cuestión. Los gentiles era todo aquel que no era judío. Todo aquel que no era judío estaba fuera de lo que Dios deseaba para ellos, de acuerdo a la creencia judía. Así que Dios tiene que venir e intervenir en eso, porque todo aquel que no es judío, todo varón que no es judío, no estaba circuncidado. Por lo tanto, para ellos no pertenecía a lo que Dios deseaba para ellos. Y Pablo está diciendo, olvídate de eso. No importa que la marca esté sobre su cuerpo, lo que importa es lo que hay en el corazón. Y Dios dice, ustedes son una nueva criatura. De hecho, la palabra de Dios dice en Corintios, si no me equivoco, ¿verdad?, dice que usted y yo somos una nueva criatura en Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Es decir, cuando Dios viene a su vida, usted no es ni una misma especie. Es como que usted era un conejito y se convirtió en un lobo. Ni, no son de la misma familia, para nada. Usted era una cosa y ahora es otra. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es una transformación completa. Y cuando la gente ignora la transformación de Dios sobre su vida, pierde todo lo que Dios desea para ello. Dios desea una transformación de todas las áreas de nuestra vida. Y usted y yo somos una nueva criatura. Usted dice, pastor, yo le di mi corazón a Dios, pero estoy fallando en las mismas cosas. Tengo unos problemas grandísimos. Todavía las cosas parecen ser igual. ¿Cuál es la transformación? Cuando usted y yo comenzamos a entender la marca de Dios en nuestro corazón, comienza algo nuevo en nuestra vida. Déjeme decirle algo, si usted no se sorprende. Dios no se ha sorprendido de nada lo que usted ha hecho en su vida, por si nadie se lo había dicho. Y la razón por la que yo se lo digo a usted es porque Dios no desea que usted viva atado a su pasado. Si usted no me cree, déjeme contarle una historia. Vaya al libro de Josué, capítulo 5. En lo que usted va al libro de Josué, capítulo 5, yo le voy contando antes de lo que sucedió ahí. Usted conoce la historia. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto, 400 y algo de años. Esa gente pasaron lucha, muchísima gente murió y nacieron de todo ahí en Egipto. 400 años después, Dios le habla a un hombre que se llama Moisés. Y le dice, hey, Moisés, yo he escuchado el clamor de mi gente. Esa gente está orando y llorando, pidiéndome que lo saque de esta lucha. Moisés dice, ok, bueno, ¿cuál es el problema? Moisés sabía porque en un tiempo de su vida, él vivió en Egipto también. Y Moisés dice, ok, y coopera con Dios. Moisés va como líder nativo y con el poder de Dios salen de Israel y se van al desierto. Pero por cabeza dura, pasaron 40 años en el desierto. 40 años. Muchos historiadores dicen que el viaje de Egipto hasta la tierra prometida debería tomar, si no me equivoco, menos de 2 semanas. Y echaron 40 años dando vuelta. Yo no quiero pasar 40 años de mi vida dando vuelta en el mismo problema. ¿Usted quiere? Absolutamente no. Entonces necesitamos entender cuál es la marca de Dios en nuestra vida para evitar estar dando vuelta por 40 años. Escuche lo que sucede. Esa gente no tenía nada de fe. Oiga, esa gente salieron de Egipto, vieron la plaga y Dios lo protegió a ellos. Vieron el Mar Rojo abrirse y ellos caminaron por el Mar Rojo y nada le pasó. Tenían hambre y Dios deja que llueve pan. Se cansaron del pan y pidieron carne, Dios hace que llueva carne. Imagínese usted, las señoras no tienen que ir al mercado a nada. ¿No le gustaría ese trabajito? Ahí lo tenían todo. Y como quiera, no le creyeron a Dios. ¿Usted se imagina? Y Dios dice, esta gente no tiene nada de fe, así que se van a morir toditos en el desierto. Los que van a entrar son los hijos de ellos. Así que dentro de esos hijos estaba un hombre que se llamaba Josué. Era un hombre tremendo, era un joven que estaba conectado con Dios. Y Josué cruza el río y llegan a la tierra prometida. Pero antes de tomar posesión de la tierra prometida, Dios hace algo tan interesante. Escúchelo bien. Dios le pide algo que haga Josué. Véalo conmigo. Versículo 8 del capítulo 5 de Josué dice así. Tengo una versión, se llama la versión actual. Dice, después de la circuncisión, deténgase ahí. Usted nunca quiere un versículo que comience así, pero ni modo. La cuestión es que así arrancó el versículo después de la circuncisión. Es decir, escuche bien, que Josué tuvo que hacer lo que los padres de ellos no hicieron por ellos. Ninguno de los hijos de toda esa gente tenía la marca de Dios en su vida. Ninguno. Por 40 años estuvieron en el desierto, pero ninguno obedecieron la ley de Dios e hicieron sobre sus hijos lo que debieron hacer. Así que 40 años después tiene Josué que limpiar el problema que los padres no hicieron. Usted y yo no queremos eso y por eso Dios nos da una nueva oportunidad. Lo mejor de eso no es esto. Mire cómo sigue el versículo. ¿Está conmigo? Todos se quedaron en el campamento hasta que sanaron sus heridas. Obviamente, versículo 9, y ese es mi énfasis hoy. Entonces Dios le dijo a Josué, ponga atención, ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavo en Egipto. Es decir, que un acto físico de Josué representó una experiencia espiritual en Dios. Usted no entendió eso, así que se lo voy a explicar. El hecho de que Josué obedeció la palabra de Dios, quitó la vergüenza de haber sido algo en el pasado. Dios está diciendo a usted, cuando tú permites que la marca de mi vida esté sobre tu cuerpo, olvídate de la vergüenza del pasado. Olvídate de la vergüenza de haber sido esclavo en Egipto. Olvídate de la vergüenza de lo que ha sucedido en tu vida. La marca de Dios está sobre ti. Y eso es importante para usted y para mí. Dios le dijo a Josué, porque tú hiciste eso, ya no tienes que estar avergonzado de ser un esclavo en tu vida anterior. Ya no tienes que estar avergonzado de lo que pasó hace años atrás. Dios desea que tú veas tu nuevo nacimiento en Él. Y eso es importantísimo. Dios quita tu vergüenza. Dios quita tu vergüenza. Por eso Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Nosotros somos, en el proceso que hacemos eso, Dios quitó la vergüenza de nuestra vida. Y eso es importante para usted y para mí. No vivir en la vergüenza de lo que sucedió. Claro, tenemos pensamientos, tenemos recordatorios. Eso va a venir a nuestra vida. Pero cuando venga usted diga, Yo tengo una marca en mi corazón y Dios quitó mi vergüenza. Dios quitó mi vergüenza de lo que era. Amén. Y yo quiero lo que Dios quiere. Para mí, número dos, la marca número dos sobre su vida, que usted debe saber, es la obediencia. La obediencia, cuando usted y yo tenemos la marca de Dios en nuestro corazón, la obediencia define lo que nosotros somos. El versículo que leí anteriormente por error dice así, 1 Corintios 7, 19 dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es tampoco. Pablo está diciendo que hagan una cosa o la otra, no tiene que ver, fíjese bien, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo está diciendo, el hecho de que usted haga o deje de hacer en el sentido ritual, una vez más, que usted haga o deje hacer en el sentido ritual, no tiene nada que ver, sino el obedecer los mandamientos de Dios, el obedecer lo que Dios pone sobre su vida y sobre mi vida. Y eso es importante que lo sepamos, porque Dios desea que usted y yo tengamos esa marca en nuestro corazón. Si yo digo soy cristiano, si digo he nacido de nuevo, también tengo que obedecer las cosas que Dios ha puesto delante de mí. ¿Está conmigo? Y eso es importantísimo, porque la obediencia es marca. Una vez más, la obediencia es marca de lo que yo soy. La obediencia es marca de lo que Dios está haciendo sobre mi vida. Yo puedo decir que soy esto, que soy aquello, pero si no lo estoy haciendo, si no estoy viviendo de acuerdo a eso, realmente no lo soy. Y debo ser honesto conmigo mismo y permitir que la marca venga sobre mi vida. Hay una película muy interesante, yo no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama Catch Me If You Can, es decir, atrápame si puede. Y es la historia de un hombre que vivió toda su vida en falsedad. Se inventaba una identidad, se inventó que era piloto de avión, se inventó que era doctor en un hospital, se inventó que era esto y aquello. La cuestión es que el hombre vive toda su vida en una falsedad, toda su vida. Por fin ya cuando lo agarran al hombre y tiene que decir lo que es que él comienza a darse cuenta de la esencia de lo que es. Y cada uno de nosotros, hasta que no comenzamos a obedecer a Dios, estamos viviendo en una falsedad. Oh, yo digo ser, pero ¿realmente eres? ¿Realmente eres? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Usted me está mirando asustado, como que bueno. Gálatas, una vez más, si lo tiene marcado en su Biblia, Gálatas 6, dice así, versículo 11. Pablo, una vez más, está discutiendo con los que ya ustedes conocen, los judaizantes. Voy a explicar un poco más sobre ellos en un momento. Pablo está discutiendo con ellos, explicándole a la iglesia de Gálatas, no escuchen a esa gente, que esa gente le está diciendo un paquetón de cosas que no son verdad. Y Gálatas dice así, versículo 11, miren que les escribo de mi puño y letra y con letras bien grandes. Escuchen, esa expresión es interesante. La mayoría de las personas, especialmente como Pablo, cuando escribían un libro en aquel entonces, tenían una persona que se llamaba un escriba. ¿Qué es un escriba? Es, pongamos, una secretaria o un secretario que escribía lo que ellos decían. Pero Pablo dice, este versículo no lo escribe mi secretario, lo voy a escribir yo. Y lo estoy escribiendo con letras grandes, no porque era ciego, como mucha gente dice, sino porque quería hacer un énfasis en lo que estaba diciendo. Cuando usted y yo, si usted escribe email, cuando queremos hacer un énfasis, ¿lo ponemos en qué? En letras mayúsculas, ¿es así o no es así? En letras mayúsculas estamos diciendo, escucha bien lo que te estoy diciendo. Es exactamente lo que Pablo está diciendo, exactamente. Continúa diciendo, versículo 12, los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de Cristo. Pablo está diciendo, la gente que le está obligando a usted a hacer ritos espirituales, lo hacen para ellos hacerse lucir bien. Escuche bien, una de las esencias de religión en vez de una relación con Dios es que te obliga a hacer lo que ellos dicen. Y la esencia de una relación con Dios es que yo lo hago en libertad por amor. La esencia de una religión es que tú tienes que hacerlo por obligación. La esencia de una relación con Dios es que tú lo haces en libertad por amor. La gente quiere que el pastor agarre el garrote y como es, ¡pum! Y le pega con el garrote. ¡Ay, sí, pasó! Yo voy a obedecer. Ese no es mi trabajo. De hecho, la Biblia dice que la función del Espíritu Santo es convencerlo a usted de su pecado. Ahora, ¿que yo deba corregir? Claro que sí. ¿Que yo deba instruir? Claro que sí. ¿Pero que yo deba obligarlo a usted a obedecer a Dios? Así no funciona la cosa. La marca de que hay un Dios en su vida es su propio deseo de obedecer lo que Dios quiere para usted. Esa es la marca en su corazón. Y por eso Pablo dice, no es un evento religioso para acá, ni aquel religioso, ni aquel que le diga, hagas eso o lo otro. No, es el hecho de que usted desea hacerlo con su vida. Está conmigo, versículo 13. Ni siquiera esos que están circuncidados, Pablo diciendo, aquellos que están obedeciendo todo, que dicen que obedecen, no obedecen la ley. No obedecen. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego decir y jactarse en la señal que llevan en su cuerpo. Es decir, Pablo está diciendo, esa gente quiere que usted haga eso para luego decir, oh, esos son mis discípulos. Mira, ellos hacen lo que yo digo. Así no funciona en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que usted y yo obedezcamos por un efecto de amor en nuestros corazones. ¿Está conmigo? Marca número uno es que usted es nueva criatura. Marca número dos es su obediencia. Marca número tres y última por hoy. Marca número tres y última por hoy. ¿Está listo? ¿Está despierto? Ah, por si acaso. Marca número tres es la fe por amor. La fe operando por amor. La fe operando por amor. Usted y yo tenemos que saber que es a través de fe que tenemos una conexión con Dios. A través de fe. ¿Qué es la fe? Es el deseo y la evidencia de que yo creo que Dios tiene el poder de hacer algo. Esa es mi definición. Así me gusta hacerlo. Fe es, Dios, yo sé que tú puedes hacerlo y yo me voy a mantener hasta que tú lo hagas. ¿Está conmigo? Ese poder, esa autoridad. Hay una historia muy interesante que usted debe saberlo porque Pablo dice que es a través de la fe. En el libro de Gálatas, ahí mismo, como estuvimos hablando, 5:6 dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Dígalo conmigo, la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. A veces tenemos mucha fe en Dios y poco amor por la gente. Y a veces tenemos mucho amor por la gente. Oh, qué bonito. Pero nada de fe en Dios. No creemos que Dios puede hacer algo por ellos. Y Pablo está diciendo, no es ni uno ni lo otro, sino es la fe, creerle a Dios y la conexión con la gente. Eso comienza una obra distinta en el corazón de las personas. Hay una historia interesante en Hechos capítulo 15. Váyalo buscando, Hechos capítulo 15. Con esta historia terminamos. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 15? Hay una junta general de los discípulos. Hechos capítulo 15. Y todos los discípulos se juntan, vamos a ponerle por nombre, ahí en el Congreso de Jerusalén, ¿verdad? Y están hablando todos los discípulos y están juntitos para discutir algo. ¿Qué sucede? Que los judaizantes, ¿se recuerdan quiénes son los judaizantes? Hemos hablado mucho. Los judaizantes eran cristianos que decían, sí, usted va para el cielo si cree en Dios, pero realmente no tiene una relación correcta con Dios, al menos que usted, escuche bien, haga los ritos judíos también. ¿Está conmigo? Así que ellos decían, creen en Jesús, claro, pero obedece las reglas judías. Hay que circuncidarse, hay que guardar el séptimo día, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ir a Jerusalén a orar, etcétera, etcétera, etcétera. Agregaron un montón de reglas. Así que Pedro, están juntitos ahí en la discusión y comienza la discusión. Para usted y yo entender por qué están discutiendo, usted tiene que saber lo siguiente. Usted y yo somos gentiles. ¿Qué es eso? Todo aquel que no es judío. Pero de la manera que los judíos veían a los gentiles así, nos veían a nosotros como bárbaros, gente de la loma. ¿Usted ha oído esa expresión? Él se bajó de la loma en días pasados, es decir, come como un loco, no tiene nada que ver, no se pone los zapatos como vanas. Ese era el concepto judío de todo aquel que no lo era, de un gentil. Así que están discutiendo, diciendo, no es verdad que el Hijo de Dios vino a la tierra a ayudar a esa gente que bajaron de la loma hace 2 días atrás. Esa es la discusión, para ponérselo en palabra franca, ¿verdad? Pero Pedro dice algo tan interesante. Porque en una historia anterior, que si no me equivoco, en el capítulo 10 de Hechos, Pedro fue donde un hombre, porque Dios le dijo que fuera a orar. Ese hombre se llama Cornelio. Cuando Pedro va a orar por ese hombre es gentil, no es judío. La cuestión es que Pedro va porque el Espíritu Santo le dice, tienes que ir, y él por obediencia va, pero realmente no quería ir. Yo soy judío, ¿para qué voy a casa de ese señor que es un gentil? Escuche bien. Pedro llega y le comienza a predicar al hombre. Y antes de terminar el mensaje, el hombre arranca y cae en el Espíritu Santo a hablar en lengua. Pedro dice, bueno, aquí sí se complicó la cosa. Porque lo que yo creía, de repente, no es lo que yo veía. Yo creía que los gentiles no tenían derecho a Dios y de repente el Espíritu Santo cae sobre ellos al igual que cayó sobre mí. Porque Dios cuando marca tu vida no tiene que ver si tú vienes de la casa correcta, si tu papá fue un borrachón o fue un hombre de negocio, si viniste de una casa rica o de una casa pobre, de la loma o de la ciudad. Dios desea que tú seas una nueva criatura que tú obedezcas lo que Él desea para ti y permitas que tú tengas fe a través del amor. Cuando esa marca está sobre tu vida, Dios comienza a transformar tu corazón. Pedro se pone de pie en el congreso este y comienza a decir lo siguiente. Versículo 7 del capítulo 5 dice así: en la reunión, después de una larga discusión, es decir, la cosa, estuvieron hablando por varias horas sobre eso. ¿Vamos a dejar que estos salvajes se conviertan o vamos a, cómo es que vamos a hacer la cosa? La palabra de Pedro. Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos diciendo lo siguiente, de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo, hablando de su experiencia con Cornelio, Dios me eligió de entre ustedes para predicar, para que predicara a los gentiles, a fin de que se pudieran oír las buenas noticias y creer. Pedro dice: Dios me dijo que fuera a hablarle a esa gente que no son judíos para que reciban de parte de Dios la fe a través del amor. Versículo 8: Dios conoce el corazón humano. Dígalo conmigo. Dios conoce el corazón humano. Dios conoce lo que está en su interior. Usted y yo vemos el exterior. Usted y yo vemos el exterior y juzgamos de acuerdo a eso. Juzgamos de acuerdo a eso. Sin embargo, Dios dice: yo no me fijo en eso. Yo me fijo en lo que está dentro. Y cuando lo que está dentro tiene una conexión conmigo, tiene la marca de Dios en él, entonces la cosa funciona. Cuando usted y yo permitimos que Dios haga una cirugía espiritual sobre nuestro corazón y permitimos la señal de Dios en nuestra vida, la cosa comienza a funcionar. Pedro termina diciendo lo siguiente: él confirmó que acepta a los gentiles, póngale ahí a los salvajes, póngale ahí al pobre, póngale ahí al que vino de la loma, póngale ahí al que no nació en un hogar bueno, póngale ahí al que su papá era borrachón, póngale ahí al que su papá era un hombre distinguido. Dios acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal y como lo hizo con nosotros. Versículo 9: él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues él les limpió el corazón. ¿Por medio de quién? Por medio de la fe. Por medio de la fe. En ese día, en esa tarde, usted ha escuchado lo que la palabra de Dios tiene y desea para usted. Que si usted permite que Dios comience una obra sobre su vida como una nueva criatura en Dios, algo va a cambiar sobre su vida. Si usted se compromete a ser obediente a lo que Dios desea para usted, la marca en su corazón, Dios va a traer una transformación. Si usted permite tener fe obrando en su vida a través del amor, Dios no va a hacer distinción sobre su vida, porque va a limpiar su corazón por medio de la fe. Va a limpiar su corazón por medio de la fe. Yo quiero animarle a ustedes que están, a todos nosotros, que no duden de la marca de Dios en su corazón, de la señal de Dios sobre su vida. Termino con esta historia, espero que usted la pueda aplicar a su vida. Hay una mujer en la palabra de Dios que se llama Raab. Esta mujer fue una mujer que vivía en el pueblo donde Josué entró y derrumbó los muros de Jericó. Está conmigo por el poder de Dios. Esta mujer, escúchelo bien, era una prostituta. La Biblia lo dice claro y simple. Pero esa mujer tenía tanta fe en Dios que hizo lo siguiente. Le dijo a Josué, le dijo a los espías: cuando ustedes vengan, yo sé que su Dios es poderoso y la gente de mi pueblo le tiene miedo. Pero yo quiero ser salva cuando ustedes vengan. Y esos hombres le dieron una señal. Le dijeron: pon a toda tu familia en tu casa y pon un cordón escarlata, color de sangre rojo. Cuando nosotros veamos eso, no te vamos a matar a ti y a tu familia. Y esa mujer, que es una prostituta, esa mujer que vivió una vida terrible, le tuvo fe en Dios y dejó que la marca de Dios estuviese sobre su vida. Y hoy día aparece en la genealogía de Jesús. Del vientre de ella nació alguien que pertenece a la familia de Dios. Por si usted no cree que Dios tiene un poder y una autoridad de transformar su vida. Pero usted debe dejarle que Él haga la marca sobre su corazón. Usted debe permitir que Él haga la cirugía sobre su vida, identificándose como nueva criatura, obedeciendo lo que Él le pide que haga. Y número 3, teniendo fe que opera a través del amor. Si Dios le habló, dé un aplauso a Él, que se lo merece. Amén.